buenos días.
Ciro, Roberto, muy buenos días. Estamos revisando las encuestas que se mencionaron y efectivamente es correcto, hubo una encuestadora que le dio 30 puntos de ventaja al candidato de Morena, PT y Partido Verde, Américo Villarreal. Fue la encuestadora Encol, que...
¿En qué fecha?
En su encuesta realizada del 3 al 7 de marzo, le dan a Américo Villarreal 60 puntos y a César Verástegui 29.
Sí. 31 puntos.
Y luego,
¿fue la última que presentaron?
No fue la última. Posteriormente presentan del 20 al 25 de mayo otra de sus encuestas.
¿Del 20 al 25 de mayo?
20 al 25 de mayo.
La última
muy
semana.
Reciente, de... Sí, es correcto. Sí.
¿Y cuánto
le dan a Américo Villarreal 59 puntos y a César el Turco Verástegui 34?
Sí, y de nueva cuenta hacemos la pregunta. Llevamos, ¿desde qué año? Llevamos 10 años, desde el 2012, haciendo la pregunta. ¿Quién se hace cargo de esto? En el caso de Encol, ¿quién se hace cargo? El 25 de mayo la presentaron, la semana pasada, hace 10 días.
La levantaron, del 20 al 25 la levantaron, debe haberse presentado el primero de junio.
Sí. ¿Qué trabajo hicieron para que les dé un resultado de 59 a 34? Una ventaja de 25 puntos.
Correcto.
En una elección que, como estamos viendo, termina con los números de hoy en menos de 6 puntos. Pero no pasa nada, porque las encuestadoras se les olvida, se repliegan un rato y en la próxima elección regresan.
Ahí están, tío.
¿Todas? Y buscan medios de comunicación para que difundan sus trabajos. En fin.
Y quizá hay que empezarlo a decir, Ciro, perdón, que las encuestas ya son parte de la propaganda político-electoral.
Es que
son instrumentos de percepción
y se molestan
y de
cuando
persuasión.
Se los dices. Pero sí, termina uno pensando
pero
en
eso. No ciertas encuestas. Por eso nosotros
sí.
Cerramos cada vez más el número de las encuestas que referimos. Pero bueno, aquí es el caso de Encol. Ayer veíamos algunas más que volvieron a fallar. Por mucho lo decimos porque nosotros en ocasiones hemos difundido encuestas que pues no han terminado con resultados cercanos a
no registro
la jornada electoral, pero cuando menos lo decimos.
Pues. No registro una que le haya atinado, por ejemplo, a Durango.
No, que le diera 15 puntos de
Estaban
ventaja.
Estaban empatadas, pero yo no registro ninguna que le diera.
Había varias que le daban una ligera ventaja a Esteban Villegas, pero casi en margen de error, todas ellas.
Si mal no recuerdo, creo que ellos trabajaron con María de las Heras, con la encuesta de las Heras, mejor dicho. Y en sus mejores momentos les dio 10 puntos de ventaja, cosa que no revelaron, eran sus encuestas internas, ¿no?
Oye, para terminar este tema de las elecciones, hablabas de los gobernadores que, según tú, entregaron sus estados. Se lo decíamos también en la televisión, se dieron por vencidos. Omar Fayad.
Sí.
En Hidalgo. Ellos van a decir que por supuesto que no se metieron. Y muy notablemente Alejandro Murat en Oaxaca. Vamos a ver, no creo que van a tener ningún problema después de que dejen los gobiernos. Vamos a ver si a ellos se refería el presidente López Obrador cuando decía que a algunos los invitará a su gobierno. Pero bueno, esas elecciones ya tuvieron lugar. Viene Coahuila. No sé si esa va a ser la actitud del gobernador Riquelme, y viene el Estado de México con Alfredo del Mazo. Los gobernadores van a decir que ellos no tienen por qué meterse, que ellos son gobierno, que ellos respetan a todas las fuerzas, pero se sabe cuando un gobernador entrega la plaza.
Como dicen, se sabe o se siente.
Se sabe o se siente. Lo vimos en Sinaloa el año pasado, lo vimos en Sonora también el año pasado, en algún otro estado, y se veía venir en Hidalgo y en Oaxaca. Cuatro estados priistas, estaban gobernados por priistas: Sinaloa, Sonora, Hidalgo y Oaxaca. Viene el Estado de México el próximo año y Coahuila, Roberto.
En Coahuila y en el Estado de México el PRI se juega, yo creo que mucho más que dos gobernaturas.
¿Tú crees?
Yo creo que se juega la existencia misma del partido.
¿Tú crees?
Son los dos bastiones históricos que le quedan. Yo veo en Coahuila un prismo fuerte, un prismo, digamos, militante, un prismo que tiene resultados, un prismo que tiene gobiernos, un prismo que gana elecciones. Yo creo que Coahuila va a ser un referente del priismo nacional. El Estado de México es un escenario muy complicado porque... Perdón,
es que ya no hay, electoralmente ya no existe el priismo. El domingo quedó claro que no existe como tal el priismo. El priismo fue a elecciones en Quintana Roo y anduvo ahí cerca de perder el registro. No alcanzan el 3%. En Oaxaca, que eran gobierno, sacaron, ¿qué? 20% de los votos. El priismo electoralmente es competitivo cuando va como coalición. Roberto, ¿por qué seguir hablando del priismo?
El PRI,
cuando son competitivos.
El PRI tiene...
En alianza, en coalición con otros partidos.
El PRI tiene que hacer, yo creo, tomar una decisión de cara al 23. ¿Van a pelear esas plazas donde gobiernan? ¿O van a simplemente navegar en las alianzas sin mayor ánimo o interés? ¿Qué estamos viendo, Ciro? Y hay que empezarlo a decir. El trasvase priista hacia Morena. Los liderazgos que han ganado elecciones recientemente vienen del PRI. Muchos priistas saltaron a Morena. El candidato de Tamaulipas, de Morena, ¿de dónde viene? Priista por 34 años. La candidata de Durango, ¿de dónde viene? Del PRI. En fin, y uno ve los liderazgos de media cancha, se da cuenta que el priismo está llenando el reclutamiento de Morena. El PRI tiene que tomar la decisión de si va a seguir haciendo o permitiendo ese trasvase hacia Morena, o van a reanimarse en lo que el PRI significa como partido histórico. Creo que el PRI no se ha reinventado después de la derrota del 2018. Creo que está haciendo muy poco por modificar su narrativa, por el recambio de sus liderazgos. Pero yo creo que el 23, por eso subrayo, Ciro, que el 23 es la lucha de la subsistencia, de la sobrevivencia del PRI. Si pierde Coahuila y el Estado de México, yo creo que el PRI estará en una ruta difícil hacia el 2024, por más que se pueda sumar a la alianza opositora de 2024. Yo creo que el 24 todavía es un volado. Yo siento que en Coahuila se va a refrendar el PRI. Va a ser una elección difícil.
363 días.
Faltan 363. Me invitas el martes siguiente
y ya podemos ir a Latino, ¿no? Y faltarán menos.
Además, tienen. Bueno. Yo los candidatos que están ahí moviéndose por parte de Alianza Opositora son candidatos interesantes. Yo creo hay.
En Coahuila y en el Estado de México.
Despunta un candidato, Manuel Jiménez, por parte presumiblemente del PRI, probablemente de la Alianza. Fue alcalde de Saltillo, joven, con resultados, secretario de Desarrollo Social. Yo veo ahí un buen candidato. No sé quién va a poner Morena. Hoy ya se menciona un subsecretario que, por cierto, ha estado en campaña desde la revocación del mandato. Y a ver quién más en esa disputa.
¿Y a quién ves en oposición para el Estado de México?
Yo creo que ahí falta.
No en oposición, porque no son oposición.
No, en el Estado.
Por el PRI o por la coalición.
Hay que resolver, a mi juicio, tres incógnitas. Uno, la regla de género, sí. ¿Se va a aplicar o no?
Un hombre o una mujer.
Un hombre o una mujer. En el caso de que sea.
O dos mujeres.
O dos mujeres.
Sí, pueden ser dos mujeres.
Regla de género.
No pueden ser dos hombres, pero sí pueden ser dos mujeres.
Regla de género. Segundo, ¿va a haber alianza o no opositora? Y la gran incógnita que hoy no tenemos despejada, ¿qué va a hacer Movimiento Ciudadano después del resultado de esta elección? MC se ha plantado, en la lógica de ser una tercera vía, no sumarse a las coaliciones opositoras, pero tiene muy buen candidato en el Estado de México,
Juan Cepeda.
Juan Cepeda, senador, que por cierto ganó el Senado en las urnas, tiene un buen candidato, que pudiera, en un método, pudiera jugar también.
Juan Cepeda, que fue perredista, que no lo vería, no sé si lo vería mal el PRI, no sé si lo vería el PAN, pero tendría que ser.
El PAN tiene buenos candidatos también, está Enrique Vargas, el PRI tiene buenas candidatas, tiene dos liderados a mi juicio.
Alejandra del Moral, ¿no?
Alejandra del Moral y la que fue senadora, en fin, yo creo que tiene buenos liderados, Ana Lilia Herrera.
Ana Lilia.
Que por cierto ganó su distrito por mayoría muy bien en la pasada elección. Sí. Hay liderazgo. Yo sigo insistiendo en que la manera de encontrar ese liderazgo potente es con un método auténticamente democrático que nos permita visibilizar ese liderazgo. El liderazgo se revela en la competencia política, y ojalá las oposiciones entiendan que no necesariamente el liderazgo es o surge de una mesa en Polanco donde se pongan de acuerdo tres liderazgos y digan va este o va él o va ella, sino en un proceso auténticamente democrático que incluso pueda implicar la participación de los ciudadanos.
Bueno, vamos a una pausa, regresamos, y antes de que te vayas, llamó mucho la atención y causó revuelo una serie de tweets que difundiste sobre Santiago Nieto, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Los difundiste el viernes.
El viernes,
no me
equivoco. El viernes.
El viernes, hablamos del tema ahora que
regresamos. Por supuesto, sí, con mucho gusto.
Hacemos pausa, 8:35, volvemos.